¿Cómo estás, Kenneth?
Muy buenas tardes, Alicia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Pues hoy sí me vas a contar, a ver, ¿cuál es tu opinión ya de los acuerdos alcanzados en esta cumbre?
A mí me parece que fue una cumbre exitosa, sobre todo por el hecho de que se retoma la discusión a nivel de líderes de América del Norte después de 5 años de haber estado suspendidas. Y se hizo un esfuerzo por enfatizar la necesidad, la importancia de avanzar hacia una mayor integración económica y cooperación en materia de temas muy relevantes hoy en día, como es el combate contra el COVID y futuras pandemias. Se tocaron también temas muy relevantes en términos de cómo fortalecer los compromisos en América del Norte en términos del combate a los efectos del cambio climático y, como tú señalabas, se puso sobre la mesa el tema de la migración y, sobre todo, creo que hay un aspecto importante, cómo tratar de trabajar entre los tres países para atacar las causas estructurales de la migración, que es la falta de oportunidad económica. Ahora, todo eso es la parte bonita, la parte positiva. La parte difícil va a ser que estos conceptos a 35 mil pies de altura con objetivos muy nobles se traduzcan en acciones concretas que involucren presupuesto, que involucren acompañamiento del gobierno y que no se queden en el cajón de las buenas intenciones, ¿no? Porque sí cubrieron muchísimos temas. Hay un mensaje positivo de que se retome el diálogo en materia de fortalecer las cadenas de valor en Norteamérica, de perseguir una política conjunta en materia de cambio climático y de fortalecer a la región para que sea más competitiva con respecto al resto del mundo. Pero la cosa clave aquí va a ser cómo lo aterrizamos.
Ahora, hay temas muy concretos que van más allá a veces de las posturas generales en una conferencia de prensa, pero el comunicado conjunto revela, entre otros, este compromiso de México, porque sí lo aceptan, está ahí incluido, avanzar hacia una meta común en Norteamérica de energías limpias. De hecho, con la relación bilateral con Canadá, hablan de fortalecer las capacidades de hidroelectricidad de México.
Así es, cuando tú ves el detalle fino, leer entre líneas sobre todo lo que viene en la declaración conjunta, podemos ver cómo hay ciertos temas que se ventilan abiertamente en la parte pública, digamos, del evento, que es la declaración, obviamente lo que se transmitió de los mensajes iniciales de los presidentes en la cumbre, y luego está todo lo que sucede tras bambalinas, a puerta cerrada, la discusión específica sobre temas que pueden ser muy espinosos. Es decir, no podemos hablar de competitividad en América del Norte sin hablar de manera ligada con esta transición hacia energías renovables que reducen el costo de la energía y además nos ayudan a transitar hacia un desarrollo sostenible a largo plazo, que es la tendencia mundial. Y al hablar de esos temas, pues a fuerzas tienes que tocar el tema de hacia dónde va la reforma eléctrica en México, que va en dirección opuesta a todos estos principios y seguramente ahí se trató. Entonces, esos compromisos en materia de cambio climático son interesantes porque sí establecen un nivel alto, ponen la vara alta en el sentido de que las políticas domésticas que tome cada país tienen que ir en dirección de estos objetivos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a suceder con el debate de la reforma eléctrica en México el año entrante si lo que estamos viendo como está plasmada hoy en día es una reforma que busca generar desincentivos hacia las energías renovables y vuelve a colocar nuevos incentivos para el uso de combustible y de carbón en la generación de electricidad? Entonces, ahí vemos una incompatibilidad que se va a tener que resolver a nivel doméstico en México, si es que de verdad queremos cumplir con lo que se plasmó en esta declaración del día de ayer.
Pues sí, hay otro tema también que es importante, el de las cadenas de valor. De pronto uno escucha este tema de, pues lo puedo decir tal cual, ¿no? De sustitución de importaciones y dices, ¿a poco de veras? Regresamos a la década de los 70s y 80s. Creo que no está bien expresado, aunque puede ser entendido así, pero de lo que hablaron fue de fortalecer la infraestructura y las cadenas de valor en Norteamérica. Eso evidentemente también puede implicar reatraer inversiones para no depender de componentes esenciales como nos ha pasado con los chips y tener detenida parte de la manufactura, pero hay otros tipos de productos que también enfrentan retos, como es el caso de los aceros planos o del aluminio. ¿Qué hacer en estos casos? O sea, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo lo lees tú?
Sí, mira, yo creo que es muy importante que tanto en el diálogo económico de alto nivel que se lanzó entre México y Estados Unidos en septiembre, que se relanzó como en la cumbre del día de ayer, se tocó el tema de fortalecer las cadenas de valor en América del Norte, que significa atraer inversión en manufactura avanzada, traer nuevas tecnologías y ya no depender, como bien señalas, de la proveeduría principalmente de Asia de muchos de estos insumos esenciales, como son semiconductores, otro tipo de microprocesadores, etcétera. Ahora, para lograr eso, yo creo que el enfoque, como bien señalas, no es necesariamente hablar de sustitución de importaciones como se interpretaba en el pasado, que tenía que ver con una intervención gubernamental para establecer barreras que impidieran la entrada de importaciones de otras regiones. Más bien aquí, porque también tenemos tratados de libre comercio, tenemos las reglas de la OMC que nos impedirían imponer barreras arbitrarias a otros socios comerciales de otras regiones, más bien el enfoque debe ser cómo fortalecemos la capacidad de América del Norte para atraer esa inversión productiva, esa inversión en los sectores del futuro, lo cual implica salir a promover que América del Norte salga a buscar a las empresas, a explicarles por qué hace sentido localizarse en América del Norte, que les den garantías en materia de certidumbre jurídica, la infraestructura física y social que existe de telecomunicaciones también, y por supuesto garantizar una fuerza laboral capacitada para que entre de lleno a la producción de estos insumos, que son, digamos, el siguiente paso tecnológico que deben tomar México y por supuesto también Estados Unidos y Canadá. Esos son retos importantes, eso me referí un poco con el tema de qué acciones se van a tomar en concreto a nivel del presupuesto que se le dedique para salir a promover, para establecer las bases que nos permita desarrollar esa plataforma de producción avanzada. En Estados Unidos, con la orden ejecutiva que firmó hace algunos meses ya el presidente Biden para fortalecer sus cadenas de valor, se planea más o menos invertir 50 mil millones de dólares en todos estos procesos de reingeniería al interior de Estados Unidos de las cadenas de valor para atraer esa inversión. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en México? ¿Vamos a movernos a cambiar de dirección de este proyecto presupuestal totalmente inamovible en materia de austeridad, o va a haber un acompañamiento del gobierno para encadenar a las pymes, a las cadenas de valor, para atraer esta inversión y, por supuesto, para proveer la certidumbre jurídica a través de políticas domésticas transparentes y ya no tener consultas públicas que frenen inversiones como la de Constellation Brands en Baja California, o, por supuesto, el impacto en la competitividad que tendría la reforma eléctrica? Entonces, todo eso es un conjunto de actividades que se tiene que llevar a cabo para fortalecer la posibilidad de que América del Norte atraiga esta producción de insumos de otras regiones y ya no dependamos tanto de la producción asiática.
Ahora, hay algo más que es interesante, el tema de la energía. Al menos en el contenido directo no está establecido como disputa. Yo supongo que pudieron haberlo platicado. Tan es así que, te decía, Canadá se compromete en el bilateral se comprometen a fomentar energías la renovación y modernización de las plantas hidroeléctricas en México. Pero ¿qué pasa con energía?
Bueno, ahí obviamente en el marco jurídico que tenemos actualmente y en el T-MEC se permite justamente, se busca propiciar la atracción de inversión productiva del sector privado en el sector energético para fortalecer la capacidad de México de tener un sector energético moderno con tecnología de punta que permita un suministro de energía constante y a los niveles que se requiere para ser competitivo y también a tarifas que sean competitivas. Si echamos eso para atrás y si seguimos en la dirección de buscar favorecer el combustible o el carbón, frenar los incentivos para que la energía eléctrica, por ejemplo, más barata sea la que se despache primero en el sistema eléctrico, entonces estamos distorsionando las bases de lo que puede ser una atracción de inversión muy positiva para nuestro sector. Canadá ya dijo, estamos dispuestos a invertirle no solo en la parte hidroeléctrica, sino en energías renovables, también la parte de gas y petróleo. Hay una discusión importante en Estados Unidos y Canadá y también en México sobre el uso de biocombustibles para oxigenar la gasolina, el etanol en lugar de combustibles fósiles. Toda esa transición hacia las energías renovables va a requerir millones y millones de dólares de inversión que por sí solo Pemex o la CFE no van a ser capaces de cumplir. Entonces, es por ello que se habla de un entorno abierto donde se permite esta inversión y lo permite el T-MEC. El chiste es no ir en la dirección opuesta a través de reformas como las que estamos viendo.
Bueno, pues yo creo que ese es interesante. Ayer, al menos la declaración o el comunicado de la Casa Blanca dice que discutieron ampliamente el relanzamiento del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos y han afirmado su voluntad de acelerar las prioridades. No hablan, insisto, del tema de este tema de energía, pero está relativamente implícito en mejorar las redes de telecomunicaciones o en fortalecer las redes de suministro, en impulsar la innovación y en promover el desarrollo hacia el sur de México y hacia Centroamérica. La otra prioridad, pues, sigue siendo el COVID. Creo que esa parte nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, Ken.
Muchísimas gracias, Alicia. Estoy a tus órdenes.
Gracias, como siempre.